El contenido del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo realizan.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Hoy te hablaremos de usted. Las diferencias pedagógicas entre la interculturalidad, multiculturalidad, la pluriculturalidad y el indigenismo.
Conexión UPN.
Y para iniciar con el programa, te invito a escuchar nuestra primera sección, donde ofrecemos información de actividades académicas y culturales que esperamos sean de tu interés.
Cartelera pedagógica. Eventos académicos y culturales.
Primera llamada. Primera. El evento, Segundo Simposium Internacional de Didáctica Universitaria. Convocan la Universidad Pedagógica Nacional, la Secretaría de Educación, Jalisco y la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria. El objetivo: propiciar un espacio de discusión e intercambio de investigación y experiencias para generar conocimientos y propuestas que enriquezcan la práctica universitaria y de instituciones de educación superior. Las actividades: ponencias, conferencias magistrales y presentación de libros. ¿Y cuáles son los temas que se desarrollarán? Historias de las didácticas universitarias, prácticas, artefactos y espacios, el imaginario escolar, problemas de aprendizaje y los alcances del conocimiento práctico de los egresados, entre otros. ¿Cuándo? Del 12 al 14 de octubre de 2009. ¿Dónde? En Guadalajara, Jalisco. Más información acerca del Segundo Simposio Internacional de Didáctica Universitaria en www.upn.mx. El evento, 11º Simposio Internacional, aportaciones de las universidades a la docencia, la investigación, la tecnología y el desarrollo. ¿Cuándo? Del 23 al 25 de septiembre. ¿Dónde? En las instalaciones del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. El objetivo: propiciar el intercambio de información entre profesores de las diversas instituciones educativas y el sector productivo. ¿A quién está dirigido? A alumnos de nivel superior y de posgrado, académicos y público en general interesado en conocer la incidencia del sector educativo en el desarrollo tecnológico. Más información en www.simpowed.ipn.mx. El evento, campaña Escuela sin Violencia. ¿Cuándo? El primer miércoles de cada mes hasta diciembre. ¿Dónde? Domo Auditorio de la Universidad Intercontinental. El objetivo: informar y prevenir a la ciudadanía sobre el fenómeno del bullying. ¿A quién está dirigido? A padres de familia y profesores. Más información: www.educacion.df.gob.mx. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la Universidad Veracruzana convocan al 10º Congreso Nacional de Investigación Educativa, que tendrá lugar del 21 al 25 de septiembre de 2009 en el estado de Veracruz. Para más información, no deje de consultar www.comie.org.mx. En la actualidad, el uso de la tecnología con fines educativos es una realidad. Esto permite la posibilidad de atender a públicos amplios y sin necesidad de que estén presentes. Educar a distancia ya no es un sueño. En Red Pedagógica te ofrecemos dos ejemplos de la forma en que la tecnología puede apoyar la enseñanza, el aprendizaje y la docencia. No te vayas de la sintonía de...
Escuchas Conexión UPN.
660. Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
El primero de estos sitios es www.psicopedagogia.com/técnicas-de-estudio/método. El segundo tiene por título Usted. Escuchemos. Red Pedagógica. Seguramente ya estás cansado de que cada fin de semestre o de cada año escolar suceda lo mismo. Menos tiempo para dormir, nervios, ansiedad y, como resultado, malas calificaciones. ¿Te has puesto a pensar a qué se debe que esta situación se repita una y otra vez? ¿Cómo andan tus técnicas de estudio? ¿Y tu planeación del tiempo para estudiar? ¿Qué tan ordenado eres en tus actividades escolares? Tranquilo, tranquilo. No se trata de un examen o de algún interrogatorio, sino de ofrecerte algunas sugerencias para que diseñes un plan de estudios eficaz. Hoy te hablaremos de psicopedagogia.com/técnicas-de-estudio/método. Un sitio que será de utilidad para docentes, padres de familia y estudiantes. A primera vista, este sitio parece aburrido y te podría provocar insomnio. Pero la realidad es que si le dedicas algunos minutos, ahorrarás tiempo y esfuerzo porque te explica de manera clara y concreta el método adecuado para dirigir tus sentidos al estudio de diversas materias. Comencemos por explicar la estructura del sitio. psicopedagogia.com/técnicas-de-estudio/método. En la página principal se nos explica cuáles son los propósitos de llevar un buen método de estudio, así como las recomendaciones para diseñar un método personalizado que permita cumplir con los objetivos que nosotros mismos nos hayamos establecido. Más adelante aparecen 7 fases en las que está dividido el sistema de estudio. La primera de ellas es la prelectura, que es algo así como el amor a primera vista. Es el primer acercamiento con el tema que vas a repasar o a aprender para que tengas el panorama mental de cuál es y de qué se trata. A partir de la prelectura, puedes pasar a la segunda técnica, que es notas al margen. Estas son las anotaciones que hacemos a un lado del texto que leemos, como cuando anotamos el teléfono de un pretendiente. Solo que en este caso, el sentido de la nota es ayudarnos a recordar puntos clave del tema que estudiamos. Y como no es lo mismo leer que saber leer, en la tercera fase de este sistema, el sitio psicopedagogia.com/técnicas-de-estudio/método nos explica precisamente qué es y cómo se hace una adecuada lectura de comprensión. De seguro tú ya has subrayado algún texto para estudiar, pero ¿te ha funcionado? ¿De cada 5 renglones subrayas 4.5? ¿Y entre tantas líneas te pierdes y terminas leyendo y releyendo todo el libro? Lo más probable es que se deba a que no conoces la técnica adecuada para hacerlo. El cuarto paso de esta guía te dice qué es subrayar, cuándo subrayar, cómo y qué subrayar y, finalmente, cómo detectar lo que se debe subrayar. Pero como esta sección no se trata de enseñarte todos los pasos de la metodología de estudio, sino de invitarte a que conozcas la página, te diremos que todavía te faltan por conocer los esquemas, los resúmenes y las técnicas de memorización. Para aprenderlas, visita la página www.psicopedagogia.com/técnicas-de-estudio/método. Y de seguro el resultado será más horas de sueño a finales del año escolar y mejores calificaciones en tu boleta. El segundo sitio del que hablaremos es Usted. Sistema de educación a distancia diseñado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y tiene por objetivo fomentar el uso de la tecnología en la docencia. Escuchemos en qué consiste el proyecto Usted. Red Pedagógica.
Proyecto Usted. Le damos la bienvenida a este programa del Sistema de Educación a Distancia. El programa se denomina Usted, que son las siglas del Uso de la Tecnología en la Docencia. Tiene como finalidad establecer una nueva vía de comunicación entre el maestro y el alumno. Como ustedes saben, la educación es un proceso de comunicación en la cual el profesor es el responsable. A través de la comunicación establecemos una relación con nuestros estudiantes con la cual interactuamos con ellos.
Pero, ¿de dónde surge el proyecto Usted? Escuchemos el planteamiento que da origen a este proyecto.
El planteamiento del problema anuncia que los profesores de la UAP cuentan comúnmente con un elevado número de alumnos, así como también clases continuas una tras otra, con lo cual se les dificulta la asesoría y la interacción en su tiempo laboral. Los contenidos de aprendizaje y sus materiales de apoyo difícilmente se cubren en la totalidad, teniendo la gran mayoría de los casos una nula o mínima posibilidad de comunicación e interacción fuera del área.
Esta situación, por supuesto, no es exclusiva de alguna universidad en particular, sino que es común a las universidades de nuestro país. Escuchemos la hipótesis de Usted.
Partimos de la hipótesis de que si los profesores de la universidad emplean la computadora y el Internet para crear espacios de comunicación e interacción con sus alumnos, y además establecen horarios para asesoría a distancia, y reflexionan sus contenidos de aprendizaje y materiales didácticos en línea, mejorará la calidad de enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos.
Escuchemos a continuación las diversas fases de planeación que se ejecutan durante el desarrollo del proyecto Usted.
Las fases del proceso de planeación ustedes las pueden ver en la pantalla. Inicia con una promoción docente, que es la que ustedes están recibiendo en este momento. La segunda fase es llevar a cabo un diagnóstico, el cual consiste en saber qué maestros saben informática y quiénes no. La tercera fase es la capacitación. Los maestros que no saben informática recibirán una capacitación en el uso de Internet y correo electrónico, y los que sí saben informática recibirán una capacitación tecnológica. La cuarta fase es la capacitación tecnológica, en la cual nosotros les damos las herramientas, ya sea en línea o a través de materiales flexibles, para que ustedes capturen y coloquen ahí todos los contenidos de sus materias, con lo cual se diseñará su página web. En este momento será una página diseñada en forma estándar para todos los profesores y posteriormente podrá ser modificada por ustedes. La quinta fase es la de promoción estudiantil, la cual se hará una vez que ya esté completa su página web para que sea utilizada por usted y sus alumnos. La última fase es la de evaluación, en la cual se hará un consenso de la aceptación por parte de los alumnos hacia este programa.
¿Y qué hay de las ventajas de Usted? Estos son claros y precisos.
¿Cuáles son algunas de las ventajas de pertenecer al programa Usted? Es una nueva vía de comunicación con los alumnos sin importar el tiempo y la distancia. También se da asesoría por correo electrónico a cualquier hora del día, con lo cual nuestros alumnos estarán más en contacto con los profesores. También permitirá capacitación básica en el uso de la computadora e Internet. Esta capacitación se le va a ofrecer a todos los profesores. Los alumnos tendrán acceso inmediato a artículos de revistas y a libros de apoyo con fines educativos. Los profesores tendrán una cuenta de correo electrónico por parte del Sistema de Información Universitario, SIU, la cual nosotros tramitaremos después de haber sido solicitada por parte de la dirección de su escuela, y además tendrán el diseño y desarrollo de su página web. El Internet que pagan hacia la universidad tendrá un costo muy bajo. Por último, tendrán acceso a herramientas electrónicas como el chat, foros de discusión, simuladores y software educativo.
El proyecto Usted tiene el propósito de transformar al maestro tradicional en un maestro presencial y virtual.
Con este proyecto nosotros pensamos que estamos dando el paso hacia el camino de la transformación de los maestros. El maestro tradicional es un maestro unimodal presencial. Es un maestro que solamente puede trabajar en los modelos presenciales. Si el maestro recibe una capacitación en informática, él tendrá las ventajas de optimizar el tiempo, mejorar y manejar mejor los conocimientos e información. Además, podrá tener comunicación electrónica. Si después él recibe una capacitación en el diseño instruccional y en el diseño de páginas web, podrá en ese momento tener una capacidad para elaborar e implementar cursos y asesorías a distancia, y tendrá capacidad para elaborar su página web. En este momento, él puede ser considerado un prospecto para pertenecer al proyecto Usted. Si él decide recibir una capacitación con nosotros sobre la plataforma y entornos virtuales de gestión del conocimiento, él podrá coordinar a sus alumnos a distancia, llevar a cabo interacciones profesor-alumno fuera de clase y empieza a colocar materiales curriculares en línea, podrá tener la capacidad para poder integrarse a diplomados, maestrías y doctorados también en línea. Por lo tanto, podemos decir que este maestro se ha convertido en un maestro presencial, a un maestro presencial y virtual, o sea, multimodal, que tendrá múltiples opciones para educar y nuevas posibilidades para percibir ingresos por esta vía.
Para conocer más detalles del proyecto Usted, diseñado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, consulte www.usted.buap.mx. Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Hoy, en Tertulias Pedagógicas, nuestros contertulios son los maestros María Aurora Parra García, de la Unidad 202 de Tuxtepec, Oaxaca, y Joaquín López García, de la Unidad 162 de Zamora, Michoacán, de la Universidad Pedagógica Nacional. Ellos platicarán de las diferencias pedagógicas entre la interculturalidad, multiculturalidad, pluriculturalidad y el indigenismo. Escuchémoslos.
Tertulias Pedagógicas, un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Muy buenos días. Estamos hoy aquí con ustedes en Tertulias Pedagógicas. Y en esta mañana me acompaña mi compañero Joaquín López García, de la Unidad UPN 162 de Zamora, Michoacán, y una servidora que también estará aquí compartiendo esta mañana. Soy la maestra María Aurora Parra García, vengo de la Unidad UPN 202 de Tuxtepec, Oaxaca. Y bueno, el tema que nos ocupa hoy es el tema de la interculturalidad, que vamos a ir comentando a lo largo de esta tertulia pedagógica. Y quiero comentarles para empezar que, bueno, yo vengo de un estado en donde, pues, ustedes lo conocen, ¿verdad?, el estado de Oaxaca, con sus 570 municipios, con una diversidad cultural, en donde estamos trabajando arduamente por el desarrollo de estas comunidades, ¿no? Quisiera darle la palabra a mi compañero Joaquín López García para que empecemos un poquito a adentrarnos en el tema de la interculturalidad.
Nuevamente, buenos días. Creo que sería provechoso empezar por no construir, sino definir qué entendemos por interculturalidad. ¿Cómo podríamos definir esto sin confundirla con multiculturalidad o pluriculturalismo? Sí, y creo que a partir de la experiencia que como académicos de UPN hemos desarrollado, bueno, pues igual la necesidad que nos lleva a convertirnos en una institución como UPN que atiende diversos programas a estudiantes de diversos orígenes, e incluso a veces sin adecuarnos a ellos y nos atrevemos a hablar de interculturalidad. Creo que lo esencial sería definir qué entendemos por uno y otro.
Así es, creo que tendríamos que tratar de ejemplificar o de definir, aunque hay muchos conceptos, Pero esta relación entre las culturas, que es lo que comúnmente entendemos por intercultural, esta compartir esas experiencias culturales, ese trabajo que desarrollan los grupos sociales, y hablar de, pues no confundirlo con lo que es la multiculturalidad.
Recientemente, o no tan recientemente, en 1994, con la cuestión del indigenismo a partir del zapatismo, se puso de moda todo este enfoque teórico de la interculturalidad. Estuvo de moda ser indigenista, cuando el indigenismo pues es ya cosa juzgada de los años 30, 40 del siglo pasado. Yo más bien me atrevería a cuestionar qué no es la interculturalidad, ¿sí? A partir de nuestras costumbres, muchas heredadas y puestas en duda por la forma en que lo practicamos, por la forma en que lo vivimos, y me refiero a esto precisamente desde la experiencia académica en el desarrollo de programas formativos en la Universidad Pedagógica. En Zamora, por ejemplo, en esta ocasión, este año, fue la última generación que egresó de una línea específica de la licenciatura en intervención educativa, educación intercultural o interculturalidad. El asunto es cómo se empezó a confundir interculturalidad con el contenido de lo indígena. Entonces, ahí la confusión más bien se dio en torno a que si los egresados de interculturalidad iban a tener que irse a trabajar a las comunidades indígenas. Paradójicamente, de los pocos egresados que hay en esa línea, de los titulados, porque fueron muy pocos, la primera generación hubo 4 estudiantes, todos ya titulados, en la segunda generación 7, aún hay 3 sin titular, y en la última fueron 5, de los cuales 3 ya están titulados, y son los que mejores oportunidades laborales han tenido a partir de su perfil de egreso, en donde no solamente desde el indigenismo o desde los contenidos de la educación indígena se empezó a definir ya en la formación profesional la interculturalidad. Y tenemos muchachos de estos egresados de educación intercultural trabajando en telesecundarias, en secundarias, en tecnológicos y en organizaciones no gubernamentales. Pero un poquito retrocediendo, también tenemos la experiencia de la licenciatura en educación preescolar y primaria para el medio indígena, ¿sí? Entonces, de ahí fue de donde surge esa confusión entre lo intercultural y lo indígena. Tal vez podrías aportar un poco más, Aurora.
Sí, en ese sentido, la licenciatura en educación preescolar y educación primaria para medio indígena, bueno, tiene todo ese fundamento a partir del 90, ¿verdad? Nosotros la conocemos como la LEPED Mi 90, y está destinada a profesores que trabajan en los medios indígenas. La UPN ha realizado esfuerzos en cuanto a el sustento de estas licenciaturas, el trabajo que se tiene que desarrollar. Hemos desarrollado un diplomado en educación intercultural bilingüe, porque el problema de lo indígena es que valoráramos, ¿no? Hay una puesta en el gobierno federal o en el sistema en poder cómo revalorizar la cultura indígena. Y bueno, había que preguntarnos qué tan valorada la tienen los mismos indígenas, ¿no?
Y sin embargo, eso no es interculturalidad.
Así es, ¿sí? Estamos hablando del indigenismo. Entonces, esta licenciatura que mencionaron, la LEPEDMI, es específicamente para profesores que ya están laborando en contextos indígenas, en contextos bilingües. Sin embargo, no son contextos netamente bilingües. Ahí tendríamos que entrar en que hay profesores que trabajan con no solo con 2 lenguas, sino con 3 o 4 lenguas. Entonces es un poco complejo este trabajo, ¿no? Y en cuanto a interculturalidad, bueno, tendríamos que estar trabajando no solo ahí estamos cayendo en lo indígena, pero hay comunidades en donde estas culturas se sobreponen, ¿no? Pongamos un ejemplo, por ejemplo, el norte. En el norte del país, ahí convergen grupos humanos que tienen que ver con distintas culturas, ¿no? Los compañeros, los niños que conviven en escuelas, que vienen de diferentes grupos, ¿no? Entonces ahí es otra forma de trabajo, ¿no?
Los campos agrícolas de Michoacán, de Colima, de Jalisco, de Nayarit, Sinaloa, Sonora y Oaxaca, California. A propósito de Oaxaca, sí, es precisamente una muestra de los, vamos, hace rato utilizaste la palabra nichos, de los nichos en donde se da la interculturalidad, pero a partir de una práctica de vida, no a partir de conceptos, ¿sí? Una muestra más de lo equivocado o confundido que está esto de la interculturalidad, la multiculturalidad y el indigenismo, la cuestión indígena. Se da precisamente en la Universidad Pedagógica. Estamos actualmente en Zamora poniendo en operación simultáneamente tres programas de licenciatura. La LEPEN que mencionas, la LEP rescatada del Plan 94, ahora licenciatura en Educación Preescolar Plan 2007, que desde 2007 no tiene nada, y la LIE. Sí, la LIE con ahora solo con dos líneas en Zamora, y resulta que intentamos vamos a decir esto, juntar, reunir, hacer que convivan las tres licenciaturas, y no nos ha sido posible. Estamos organizando un Congreso Nacional de Educación Infantil, y los tres programas, tanto LIE como LEPEDNI y LEP, trabajan o están formando educadoras, ¿sí? Profesoras o interventoras, pero con niños de 0 a 6 años, incluyendo con la educación inicial. Y resulta que solo las de LEPENDI, las chicas de LEPENDI, en la línea de preescolar, no se han integrado porque el coordinador no les ha ordenado que lo hagan. ¿Te da algo que decir eso?
Sí, son problemas similares, creo, en toda la República Mexicana. ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Y enseguida continuamos con ustedes.
Escuchas
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Continuamos.
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
¿Existe la educación intercultural? ¿Hay casos de éxito? ¿Cuáles son los límites entre el indigenismo y la multiculturalidad? Conozcamos las respuestas a estos cuestionamientos en el siguiente bloque. Les recuerdo que nuestros contertulios del día de hoy son los maestros María Aurora Parra García, de la Unidad 202 de Tuxtepec, Oaxaca, y Joaquín López García, de la Unidad 162 de Zamora, Michoacán. Acompáñenme a escucharlos.
Tertulias pedagógicas, un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Bien, nuevamente estamos aquí en Tertulias pedagógicas. Retomamos lo que hace un momento estábamos comentando respecto a la definición y la praxis de la interculturalidad al interior de nuestros programas académicos y de las circunstancias en las que se están desarrollando. Ahora nos atreveríamos a darle un pequeño giro a esta conversación en torno a nuestras experiencias exitosas, en torno a las fortalezas, ya no tanto las debilidades, que vamos a llamarle que normativamente pues son muchísimas, administrativamente también, académicamente, bueno, pues depende de nosotros, y es lo que vamos a abordar. Aurorita.
Bueno, seguimos con este tema y quisiera comentarles algunos casos que hemos trabajado en la unidad de Tuxtepec. Nosotros nos abocamos mucho a la LEPEDMI, que es nuestro fuerte, es la licenciatura que nos da vida. No quiero menospreciar a las otras, son muy importantes, pero quiero enfatizar esto porque es en la que tenemos el mayor número de alumnos. Se debe también a la diversidad cultural del estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, hace unos años implementamos un diplomado en lectura y escritura del idioma chinanteco en nuestra región. Nosotros pertenecemos a la región de la Chinantla, colindando con el estado de Veracruz. Y bueno, nuestras lenguas son la lengua chinanteca y la lengua mazateca. En este sentido, bueno, no podríamos decir que son lenguas porque no tienen un alfabeto. Entonces ese es el gran problema del docente de medio indígena, porque trabaja con materiales como trabajan todos los compañeros de educación primaria, ¿verdad? Con los planes y programas de estudio en español, con los textos escolares en español, y no hay materiales. Se han hecho esfuerzos, la Dirección General de Educación Indígena ha elaborado, ha diseñado materiales, tenemos libros de texto en chinanteco, pero es una complejidad muy grande. En chinanteco hay 5 variantes, entonces ahí en mazateco hay 2 variantes. ¿Cómo trabajarlo, no? Los contextos son muy diferentes. La lengua chinanteca es tonal, representa muchos problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo propiciar que el docente pueda trabajar la lengua de su contexto? Porque si no, estamos haciendo como... pues es una mentira esto de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Que no se da. Sin embargo, este diplomado nos dio muy buenos resultados. Tenemos un... no le podríamos llamar libro propiamente, pero sí hicimos un documento escrito donde empezamos a tipificar por lengua, por variantes, las palabras, ¿no?, de uso común que se pueden trabajar con los alumnos, y a partir de ahí diseñar estrategias didácticas que le permitan al docente no separarse de la lengua indígena de los niños, ¿no? Esa es una experiencia que fue muy grata, lo trabajamos con Conaculta, lo trabajamos con el INAH y con la DGI.
Y sin embargo, de todo lo que nos acabas de hablar es educación indígena.
Así es, ¿verdad? No es interculturalidad.
Sí, fíjate que en Michoacán estamos en proceso de definición de qué es la interculturalidad desde las instituciones de educación superior. Hace unos años se creó la Universidad Intercultural, con sede en Pátzcuaro. Y resulta que los que tienen, los académicos, que tienen entrada casi, casi asegurada, son aquellos compañeros que se han formado en las instituciones tradicionales, vamos a llamarle, la Universidad Michoacana, el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, etcétera, pero con la condición de ser indígenas. E ingresan a una universidad intercultural. De repente, igual en la Universidad Pedagógica Nacional, nos encontramos con que estamos haciendo una duplicidad de funciones con las normales indígenas. Dicho sea de paso, también las normales indígenas solo entran académicos de origen, ya no digamos indígena, en Michoacán hay, digo, indígena en lo general. En Michoacán conviven 4 culturas ancestrales, la náhuatl en la costa, la purépecha en muchas regiones del centro y norte del estado, la mazahua y otomí en el noreste, acá por el estado de México, ya me desubiqué. El hecho es de que no hay una definición clara de hasta dónde llega lo que corresponde a cada una de estas etnias. Y confundiéndose lo intercultural con lo indígena, estamos dando tumbos, palos de ciego. En este sentido, y quisiera más bien comentar nuestras fortalezas o nuestras experiencias agradables o exitosas en torno a la formación de profesores. Bueno, la LEPENDI no es un programa de formación inicial, es un programa de capacitación o de actualización, y resulta que actualmente los demandantes, la demanda potencial ya dejó de ser netamente indígena, si es que lo definimos así como aquellos que viven en comunidades indígenas, se comunican con su lengua materna, mal llamada L1, porque a veces la L1 es el español en esas comunidades. Te puedo hablar de Pichátaro, de Paracho, de Cherán, de todas esas comunidades, algunas ya con una gran concentración de población, que dejaron de ser indígenas, que se afrentan del indígena, y ahora hablan de interculturalidad y del respeto a la diversidad. Expresiones como el cherape ese morro, en lugar de decirle en purépecha, no sé cómo se dice, cállate niño, ¿sí? Entonces, es a eso a lo que le llaman interculturalidad de ellos, ¿sí? A su transculturación, producto de su vivencia, de su presencia en otro tipo de sociedad, como la norteamericana. Y es ahí la discusión. ¿Eso es interculturalidad? ¿O eso es una actitud o una tendencia hacia lo acomodaticio? O sea, me acomoda esto y a esto le llamo así.
Sí, y me parece que no solo en Michoacán, ¿no? En la mayoría de los estados de la República, que nuestros paisanos se van al norte, sucede esto, ¿no? De que traen muestras, posturas de las culturas anglosajonas y las quieren imponer en las culturas indígenas, ¿no? En Oaxaca hay culturas netamente indígenas, hay pueblos en donde no se habla español, entonces siguen conservando su lengua, sus costumbres. Ustedes saben que Oaxaca es uno de los estados en donde más de la mitad de sus municipios escogen a las autoridades por la cuestión comunal, ¿verdad? Y no por el voto, ¿no? Ellos tienen esa tradición y todos tienen que pasar alguna vez en su vida a servir a la comunidad, porque es una función de servicio, no es una función politizada en el sentido de nosotros, ¿no? La política, sino es servir a la comunidad. Incluso los profesores que trabajan en esas comunidades, aunque no sean originarios de ahí, alguna vez tienen que cumplir un cargo en el cabildo de la comunidad, ¿no? Y eso es algo rico, ¿no? En el estado se habla mucho de desarrollo de las culturas indígenas. Sin embargo, tienes mucha razón, Joaquín. Hay comunidades en donde ellos mismos rechazan lo indígena, ¿no? ¿Por qué? Porque no les da, la visión que tienen es que no les permite el desarrollo. Los compañeros, padres de familia dicen, no quiero que mi hijo hable la lengua, quiero que hable español, por eso lo mando a la escuela. No para que el maestro le enseñe también el chinanteco, quiero que le enseñe español, porque es lo que le va a permitir acceder a otros niveles educativos, a otra forma de vida, en donde ya lo indígena y sobre todo la lengua está desvalorizada.
Paradójicamente, una de nuestras fortalezas en la formación de profesores indígenas, dicho sea de paso, pues ya acotamos que no es netamente formativa, pero así la toman, así la asumen y así la demandan los prospectos y los demandantes de la LEPENMI 90. Y resulta que hemos estado abonando mucho como institución al ancestral paternalismo, producto, ya sabemos, de los cientos de años de colonialismo y la otra conquista, la religiosa, etcétera. Cuando recibimos a los estudiantes con una carta compromiso de un pariente, el papá, la mamá, un tío, el padrino, de que le va a heredar la plaza a condición de que se forme como profesor en LEPENMI 90. Y digo, paradójica, irónicamente hablamos de experiencia exitosa porque son estos profesores o estos estudiantes que entran sin saber lo que es la educación indígena, ahí van aprendiendo. De hecho, una de las herramientas principales de la formación es la discusión sobre la práctica docente, cosa que no se da porque no la tienen, no tienen la experiencia. Sin embargo, recalco, estamos abonándole mucho a esa actitud ancestral del proteccionismo, el paternalismo y de la herencia de Tata Lázaro.
Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo conexionupn@upn.mx.
660 Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
¿Cuál es el perfil de un profesor intercultural? ¿Cuáles son las herramientas para una educación intercultural exitosa? Escuchemos de voz de nuestros contertulios los maestros María Aurora Parra García, de la Unidad 202 de Tuxtepec, Oaxaca, y Joaquín López García, de la Unidad 162 de Zamora, Michoacán, de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿qué tienen que decirnos?
Una pregunta es que nos hacen, ¿cuáles son los retos, ¿no? Pues los retos tienen que ver con el desarrollo de las culturas indígenas, pero estamos ante una sociedad en donde hay mayor relación entre las culturas, ¿no? Entonces, tenemos muchos medios de comunicación, tenemos la tecnología a nuestro alcance, y cosa curiosa, en las comunidades indígenas, pues en casi todas, sí hay extrema pobreza, pero tienen su televisión, tienen algún centro de internet y pueden comunicarse, ¿no?, y conocer otras culturas. Entonces ahí este reto de que nos tenga que trabajarse en el sentido del desarrollo de la interculturalidad, que podamos convivir, eso es lo creo más difícil, ¿no? Convivir entre culturas, ¿no? Que aprendamos a respetarnos, a respetar al otro, que es un poco complicado. Entonces, el reto tiene que ser formar profesionales de la educación que puedan atender esta diversidad cultural que estamos viviendo, ¿no?
Bueno, ese reto, la formación de profesionales de la educación para atender la diversidad, sí. Otro concepto que entra en juego. En los dos programas académicos que trabajamos en UPN Zamora, son la LIE con la línea de interculturalidad y la LEPENI, ya con toda la connotación de la formación de profesores en comunidades indígenas, está, vamos a llamarle, permeada por un eje metodológico en donde concentra pues tanto la discusión teórica como la metodológica a partir de la práctica docente que desarrollan, aunque la mayor parte de los actuales estudiantes solamente una o dos veces por semana cuando van a prácticas, que es otra de las condiciones que les ponemos. ¿Cómo hemos tratado de concentrar o de darle un poquito de tono de verdad a estas cuestiones en el proceso de ingreso a los estudiantes del EPENI 90? Se les somete a un proceso de entrevistas, una para conocer sus expectativas y qué es lo que sabe de la educación indígena, porque se supone que deberían ser maestros en servicio, aunque no lo son y lo sabemos. La otra es para más o menos darnos cuenta en qué nivel están en cuanto al dominio y el uso de la lengua indígena. Por lo general en Zamora hablamos exclusivamente de purépecha, aunque tenemos la experiencia de que el año pasado nos llegó una chica de Chiapas, tzotzil, y el entrevistador nada más hablaba purépecha. Nunca se entendieron, pero de todos modos la aceptamos, porque pues, dijimos, habla una lengua indígena, pues es aceptada. Pero ¿cómo dotamos de herramientas a los futuros profesores del medio indígena? Una de las grandes herramientas es precisamente el proceso metodológico bajo el cual van construyendo una propuesta pedagógica que hasta en el sexto o séptimo semestre se dan cuenta que es una especie de propuesta de innovación, de cambio, de praxis revolucionaria, parafraseando un poco a Sánchez Vázquez, respecto a que hay dos tipos de praxis, la reiterativa, esa que estamos acostumbrados a poner en práctica en nuestras escuelas y en la vida diaria, y la otra, con la que vamos a propiciar el cambio. Estamos viviendo ahorita una experiencia en la que nos están imponiendo reformas integrales a todos los niveles educativos, y cuando pretendemos discutir, de repente como que quienes no manejan el mismo discurso, pues se sienten en desventaja y nos limitan. Sí, afortunadamente los upenianos hemos sido formados en esa tesitura de la discusión, ¿sí? Y a veces que no llegamos a ningún acuerdo, bueno, pero todos discutimos. ¿Cómo vamos a proponer entonces el perfil, ya no del maestro universal que propone la LIE, sino del profesor de educación indígena? El profesor que se da cuenta de la importancia que tiene la diversidad cuando él sale de su comunidad para formarse en un medio totalmente distinto y sobre todo adverso. No dejan de tener el famoso discurso de la represión y de que ustedes no nos toman en cuenta, que no nos apoyan, pero bueno, a través de ese eje metodológico y por supuesto de las herramientas psicopedagógicas que se trabajan en esa línea que lleva ese nombre precisamente, de la línea psicopedagógica, estamos formando a un profesor preocupado, un profesor diferente al tradicional, aunque con las características y la actualidad que vivimos en este programa del EPEDMI, nos topamos con muchas dificultades, porque a veces están obligados los estudiantes a estudiar la carrera que tiene su padre, su madre, tío, etcétera, y seguir con la tradición y la herencia. ¿Cómo la ves?
Sí, estas situaciones se dan, ¿no? Entonces, como Universidad Pedagógica Nacional, que me parece que es la casa máxima del magisterio, ¿verdad? El alma mater, tenemos que buscar, ¿no?, cómo enfrentarnos a esta nueva situación intercultural. Esto que nos está proponiendo todo este asunto de la globalización, cómo trabajarlo, ¿no?, cómo formar. No conozco muy bien la línea de interculturalidad de la LIE, sí me gustaría que nos hablaras un poquito más de eso, porque me parece que por ahí está la apuesta, ¿no? Apostarle a que el compañero que egrese con esa formación, como un profesional de la educación, pero especializado en la cuestión intercultural. Ese es un gran logro, yo creo, de la Universidad Pedagógica Nacional, que tenemos que valorar y que tenemos que seguir trabajando, porque en UPN nada está terminado, nada está concluido, así somos, siempre estamos en proceso de revisión, de estar evolucionando, y me parece que la LIE va por ahí, y que si nos tuvieras a bien explicarnos un poco más, para los oyentes sobre todo, para una servidora, ¿cómo está esto de la línea de interculturalidad que trabaja la LIE?
Haciendo una comparación entre los dos programas, yo diría que está más coherente el del EPEDMI, que lleva un proceso metodológico desde primer semestre, ¿sí? La metodología de la investigación 1, 2, 3, 4 y 5. En la LIE, bueno, es un programa fundamentado en tres grandes áreas: el área de formación inicial en ciencias sociales, el área de formación profesional básica en educación y el área específica. En esta es en donde radica precisamente todo el contenido de lo intercultural, pero lo intercultural desde la visión principalmente europea, con autores como Alan Turing, como bueno, toda la cuestión del sur de Europa, que de repente se vieron, perdón por la palabra, invadidos. Sí, por los asiáticos del Medio Oriente y los africanos. Entonces a ellos les urgió resolver el asunto de la interculturalidad, y nuestro programa, LIE, de repente lo toma casi al pie de la letra. Claro que con nuestras propias herramientas y nuestra propia formación lo transformamos a un programa formativo especialmente diseñado para el estudiante mexicano en un país que por cuestiones constitucionales se respeta la diversidad, se define en términos constitucionales la multi, la pluri y la interculturalidad, pero bueno, en letra todo queda perfectamente. En cuanto a la práctica, bueno, sabemos cómo se vive, ¿sí?, esa parodia de la interculturalidad. ¿Sí? Es muy común que en las fiestas religiosas a los niños los visten de indios con toda la connotación peyorativa, y a las niñas allá en Michoacán las visten de guares, cuando que en la vida real, en el mercado, es: quítate, María, me estás estorbando. Y de repente le contesta a la María: no me llamo María, me llamo Janet. Ahí está la interculturalidad.
Ahí está la interculturalidad. Entonces este asunto, pensar en que, como yo dije hace un rato, no todo está terminado, pero la LIE es una muy buena opción para los jóvenes que desean estudiar, ¿verdad?, incursionar en el ámbito educativo, pero que además pudieran atender porque es un problema nacional esto de la interculturalidad, que pudieran abordar ese asunto de lo intercultural, que pudieran trabajar con jóvenes, con niños, que tengan una nueva visión, ¿no?, que no haya un menosprecio hacia tal o cual cultura, sino que podamos, como lo decía hace rato, convivir. Esto de aprender a ser, que es lo más difícil, de respetarnos y de valorar lo que el otro tiene, ¿no?
Recuerde, esperamos sus comentarios y sugerencias en el correo conexionupn@upn.mx.
660, Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
Para finalizar con nuestras tertulias pedagógicas, nuestros contertulios nos hablan del campo de trabajo para los pedagogos interculturales y hacen algunas reflexiones finales.
Estamos de regreso en tertulias pedagógicas con el tema de la interculturalidad, definiendo ahora desde nuestra institución, desde nuestra actividad hacia el exterior, cómo incidimos, cómo beneficiamos, cómo facilitamos la práctica intercultural, tanto en la vida diaria, en la vida común, como en la formación de profesionales en interculturalidad.
Considero que como Universidad Pedagógica Nacional tenemos el enorme compromiso, precisamente ese, ¿no?, de formar a esos profesionales. Se está incidiendo, ya lo mencionaba Joaquín hace rato, con la cuestión de la licenciatura en intervención educativa, que es una licenciatura nueva, que efectivamente nos hemos topado con problemas, sobre todo de empleo. Es una licenciatura que no tiene una identidad, por decirlo así, en la sociedad, en lo social. Entonces, le preguntan al joven, ¿y qué hace un interventor educativo? Porque se tiene muy bien definido lo que hace un abogado, lo que hace un doctor, pero ¿qué hace un interventor educativo? A mi empresa, a mi instancia gubernamental, ¿en qué me vas a ayudar, no? Y eso es algo que es un reto para la universidad, como lograr esa identidad, y lo hemos repetido con nuestros alumnos de la LIE, ustedes son los que tienen que darle esa certidumbre a la licenciatura, ustedes tienen que crear la identidad del interventor educativo que les pueda permitir abrir los campos de trabajo, ¿no? Y me parece que sí necesitamos este tipo de profesional por lo que venía comentando, los nuevos retos que implica esto de la globalización, los retos mundiales del siglo que estamos viviendo, que nos enfrenta a este contacto entre las culturas. Entonces necesitamos trabajar en eso y bueno, no quedarnos a la saga, ¿verdad? No podemos decir que nos vamos a aislar, sino que tenemos que enfrentar el reto y formar a este profesional. Ahorita aislaría en ese momento, pero tal vez mañana como pedagógica estemos pensando en otra cuestión o en mejorar la formación de estos profesionales. Yo no dudo que va a haber maestrías, que va a haber otros posgrados que tengan que ver con esto, y bueno, por ahí vamos, ¿no?, en este sentido. Y bueno, les quiero repetir mi nombre, yo soy, para servirles, María Aurora Parra García. Entonces les dejo por ahí mi correo electrónico es auro, con minúsculas, auro-upn @live.com.mx. Gracias, me dio un gusto estar aquí con ustedes.
Creo que esto da para una discusión bastante amplia, que pues la dejaríamos inconclusa. Hay otros que vengan, que la terminen. Y para cerrar, bueno, reitero, mi nombre es Joaquín López García, el trabajador académico de la unidad 162 de Zamora, Michoacán. Mi correo electrónico es, todo con minúsculas, joaquinloga@hotmail.com.
De esta manera llegamos, por hoy, al final de Conexión UPN. Hasta la próxima. Participamos en este programa, coordinación de invitados y guión, Ana Paola Romero García. Asistente de realización y controles técnicos, Cruz Horacio Mejía Torres. En la conducción, Margarita Castillo. Diseño de la serie y realización, Ricardo López Gutiérrez. Conexión UPN es una producción de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.